Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Entrando a mucha alegría, ¿eh? Mucha alegría cada vez que comienza una hora. Saludo y me imagino que está usted ahí. Imaginarse a las personas en su sitio ahora mismo, conduciendo, cocinando, cosiendo, aseándose, o incluso levantándose. Hay gente que se levanta a las 7 de la mañana, qué tarde, ¿verdad? Pero bueno, bueno, hay gente que, en fin, bueno, casi les diría, hay gente que se levanta a las 8, te me dirá, no, pero son gente que está enferma, ¿no? Tiene algo, que no, hay gente que se levanta a las 8 por gusto, una cosa inaudita. Bueno, pues de este jueves de septiembre, ¿qué viene destacado en la mayoría de los medios? Varias cosas. Una, como publica ABC, el segundo toque que el Constitucional puede dar al gobierno en forma de declarar ilegal el segundo estado de alarma, como lo hizo con el primero, y la aventura y desventura de este joven de Malasaña que denunció una agresión muy grave por varios individuos en el portal de su casa y que después, a las horas de haberla denunciado, todo cayó como un castillo de naipes. El hombre es el único animal que tropieza dos veces en la misma piedra. Bueno, de este gobierno se podría decir que se pone a sí mismo las piedras en el camino para tropezar con ellas. Fíjense, cuando ya lo tenían todo montado para organizar la enésima operación de propaganda contra la derecha, a cuenta de su supuesta homofobia, se les ha caído el tinglado por la base de la forma más estrepitosa y bochornosa. La agresión homófoba de Malasaña, que había activado además, primero, mucha indignación. Primero, no dudas de que esa denuncia pueda ser falsa y te provoca indignación. Y segundo, activa una tropa de antifascistas de papel cuché, que luego, ¿con qué cara se quedan cuando ven que esa agresión no fue tal? Fue una relación sadomasoquista, consentida por la víctima, que luego, cuando tuvo que enfrentarse a la realidad y contárselo a su pareja, realizó la falsa denuncia para que no hubiera a mayores. Esto ha pasado varias veces, ¿eh? Gente que se ha inventado secuestros, atracos y tal, pues porque, por lo que sea. Bueno, claro, pero esto deja también en ridículo, el ridículo del gobierno, el ridículo de sus socios, el ridículo de quienes intentaron sacar rendimiento político del suceso, el ridículo de los portalitos de Belén. ¡Ay, madre mía! Algunos periódicos digitales, estos que van a sueldo del PSOE, que escribieron unas crónicas sobrecogedoras. 8 fascistas encapuchados que sembraban el miedo en Malasaña. Pues falso como todo lo que dicen, pero bueno, ridículo y bochorno. Pero miren, el ridículo mayor, además del presidente del gobierno, que se sale a ridículo por día, es el ridículo del ministro del Interior. Es que no le queda ni un resquicio de respetabilidad. Fernando, de verdad, márchate a casa. Cada día que pasa, hay un granito de arena más en la montaña. Con la admiración que despertaba de juez. Bueno, es una sombra. El ministro del que depende nuestra seguridad, ¿eh? La suya y la mía. La de todos nosotros, el que está al mando de las fuerzas de seguridad. El que está más obligado que nadie a actuar con contención. el que por su formación de juez debería saber mejor que nadie los límites de la responsabilidad, el que por sus errores anteriores está más obligado, pues más que ningún otro tenía que haber actuado con prudencia. Pero es que en este episodio se ha superado a sí mismo en indignidad y en estulticia. Porque miren, yo si quiere le hago una lista de los atropellos, de las tonterías perpetradas por Marlaska en esa patética trayectoria política, que es difícilmente igualable. A modo de recordatorio, ¿eh? Uno, blanqueó las agresiones sufridas por diputados de Ciudadanos en una manifestación del 8M. No haber ido, que es más o menos lo que les dijo. Dos, durante la pandemia puso en marcha medidas tan antidemocráticas como aquello de monitorizar las redes para prevenir críticas al gobierno. Salió ahí un guardia civil a decirlo, un general de la Guardia Civil. O avalar que se pasara por encima de un derecho fundamental como la inviolabilidad del domicilio. Tres, cesar ilegalmente a Pérez de los Cobos, porque Pérez de los Cobos se negó a incumplir la ley. Y también mantiene bloqueado su ascenso a general solo por razones de sectarismo ideológico. Cuatro, señaló públicamente a un ciudadano inocente como presunto responsable de un crimen machista, y no lo era. Cinco, permitió las agresiones a Vox en la campaña electoral de Madrid y luego participó activamente en aquella estúpida farsa de las balas y de la navajita ensangrentada. Ahora lo ha vuelto a hacer, a liderar la operación de propaganda que se estaba organizando y que ha venido al traste, se ha ido al traste cuando se ha descubierto la falsedad de la denuncia homófoba. Por cierto, ¿qué ha pasado con las balas aquellas, Marlaska? ¿Habéis investigado algo? ¿Sabéis quién las envió? ¿O todo se ha echado tierra encima y ya sirvieron para lo que sirvieron? Vamos, que os las enviasteis vosotros mismos, directamente. Hace 4 días organizó un dispositivo de devoluciones en caliente de los menores que entraron en Ceuta ilegalmente y la justicia se lo obligó a parar. Y cuando se destapó el escándalo, mintió para eludir su responsabilidad. Otra más, permitió las agresiones a Vox en campaña electoral. Hoy Jorge Bustos lo liquida con una descripción tan brillante como atinada. Un pararrayos tan chamuscado que los rayos lo evitan para no tiznarse. Porque miren, de un ministro del Interior se espera medidas, gestión para evitar delitos, explicaciones cuando las cosas no salen bien, si hay un miembro del gobierno que debiera ser prudente en sus manifestaciones, presunción de inocencia. ¿Ese es el ministro del Interior? Es decir, que no abre la boca sobre ningún caso sometido a investigación mientras no esté aclarado. Pero es que este no es que abra la boca, es que se tira en plancha. Si considera que puede sacar rédito político, por ínfimo que sea. Por eso Marlaska merece las críticas más duras, porque es el ministro del Interior y es el que tiene más responsabilidad. Y después deben ir toda la corte de hemipléjicos morales, de enfermos del sectarismo, esos que pululan por el gobierno y por sus aledaños. Empezando por el presidente y terminando por la niña de la curva, Ione Belarra. Y del Prat y de la luz, mira, hablemos de cosas serias. Hoy el precio de la luz vuelve a 140 euros megavatios hora. Pero tenemos un gobierno progresista, feminista, empático y tal y que cual que dice que no hay pobreza energética. Y dice Sánchez que el precio global será el mismo que cuando teníamos una pobreza energética insoportable con Rajoy. Y los ministros siguen dando explicaciones, la verdad que patéticas, ¿eh? Aquí a COPE siguen llegando facturas que les vamos a enviar en un bonito paquete al ministro Escrivá, porque ayer decía que no, hombre, que no hay subida para los particulares, ni para las pequeñas empresas. ¿Será que han consumido más? E insistió 3 veces en todo ello. Y luego lo del Prat, que ya se lo cuento con más tranquilidad. Decisión del gobierno de suspender la ampliación del aeropuerto del Prat proyecto de 1.700 millones, 85.000 puestos de trabajo, porque no hay consenso político. Yo me malicio que esto es una pequeña escenificación de cara a la reunión que la semana que viene mantendrán los dos gobiernos, la famosa mesa esa, que como todo el dossier catalán parece haber entrado en el triángulo de las Bermudas. O sea, se retomará el acuerdo después para presentarlo como un logro de la reunión de esa mesa. Bueno, incluso si es así, es una frívola, insólita, impropia comedieta en un país desarrollado. Pero así están las cosas. 7:10, titulares.
Herrera en COPE.
Incendio.
Más de 400 desalojados en Estepona, en Málaga, por culpa de un incendio con 3 focos activos declarado en la Sierra Bermeja. Además, se ha cortado la carretera entre el municipio malagueño y el puerto de Peñas Blancas. Aún no hay un balance de las hectáreas afectadas.
6 meses.
Es el plazo que se ha dado el gobierno de Ceuta para tramitar los más de 500 expedientes y devolver a Marruecos a los menores que entraron en España de forma ilegal el pasado mes de mayo. El Ejecutivo ceutí ha solicitado la contratación de una decena de trabajadores sociales para agilizar los trámites.
Intercambiadas.
El padre biológico de una de las jóvenes que fueron cambiadas al nacer en La Rioja ha denunciado que sigue esperando el resultado de las pruebas de sangre desde hace ya 10 meses. Las familias no piensan en acciones judiciales, pero piden rapidez a las administraciones para evitar más sufrimiento.
Partidazo de COPE. Tranquilidad, Miguel Aguilar.
Al menos relativa. Tras la victoria de anoche por 0-2 contra Kosovo de la selección española, ahora los nuestros dependen de sí mismos para ser líderes de grupo de clasificación para el Mundial y evitar la repesca. Eso sí, de ganar tanto nosotros como Suecia todos los partidos que quedan, llegaríamos a la última jornada como segundos y nos enfrentaríamos precisamente a los suecos. Pero eso no será hasta noviembre. Antes, en octubre, España jugará la final a 4 de la Liga de Naciones. El primer partido, las semis, será el 6 de octubre ante Italia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
88.864. 88864.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
17017.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Muchas gracias. Qué bien, esta tarde me ponen la alarma. Así nos volvemos tranquilos, dejando la casa del pueblo protegida. Que hasta que volvamos van a pasar meses. Y estando la casa vacía, pueden aprovechar para ocuparla o entrar a robar.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Mira, a 200 metros hay un coche libre.
Pero si sueles conducir, ¿por qué no te compras uno?
Porque no lo uso tanto como para amortizar los gastos y el seguro.
Pero no seas antigua. Verti tiene el seguro cuenta kilómetros, con el que pagas solo por los kilómetros que haces. Y solo desde 89 euros al año.
Vente a Verti y que nada te pare. Verti, tu aseguradora digital.
...150.000 personas en España con problemas de inmunidad van a empezar hoy a recibir la tercera dosis de la vacuna. Por ahora no se incluye a los mayores de las residencias, pero eso podría cambiar. Maribel Sánchez.
Empezarán con los que hayan sufrido un trasplante o lleven un tratamiento específico que les impide alcanzar la inmunidad necesaria a pesar de estar vacunados. Y después, reconocía la ministra de Sanidad, irán añadiendo grupos como los ancianos de las residencias.
Pueden empezar. Y la Comisión de Salud Pública, junto con la ponencia de vacunas, iremos viendo y valorando nuevos grupos a incrementar, probablemente nuevos grupos de dosis adicionales que también tengan algún tipo de inmunosupresión.
Como también tendrán que analizar qué harán si los 8 millones de vacunas que siguen esperando en las neveras llegan a caducar. Carolina Darias recordaba que ya han enviado varios lotes a países, sobre todo de Latinoamérica, y que seguirán insistiendo en la vacunación de los grupos de edad de entre 20 y 40 años, que son los que van más rezagados.
Los españoles ven cómo día tras día el precio de la electricidad va creciendo en su factura y aunque el gobierno haga promesas de cambio, las eléctricas y los expertos aseguran que el recibo seguirá subiendo durante varios meses. Marta Ruiz.
Nuevo récord suma y sigue en el mercado mayorista con casi 142 euros el precio medio del megavatio hora para hoy, el doble que hace un año y con picos de 155 euros de 9 a 10 de esta noche. La factura media para la tarifa regulada roza ya los 106 euros, casi un 60% más que hace un año. El Gobierno prepara medidas fiscales para rebajar la factura y terminar el año como en 2018, pero expertos como Paco Valverde, de Menta Energía, dudan de que sea suficiente.
Esta rebaja es tan fuerte que no podría producirse ni suprimiendo del todo el IVA y el impuesto eléctrico.
Dice este experto que habría que tocar los cargos de la factura, pero lo cierto es que no da tiempo por los trámites parlamentarios. Hay expertos que no descartan que el Gobierno esté buscando alguna fórmula que le permita gravar por la vía rápida a nucleares, eólicas e hidráulicas por los llamados beneficios caídos del cielo.
Imagine usted que es ciclista profesional. Es domingo, 5 de septiembre, Plaza del Obradoiro, Santiago, y está contento. A sus 37 años acaba de completar su décima Vuelta a España. Se ha metido entre pecho y espalda 3.400 kilómetros en 21 días. Pues nada, a casa a descansar, pensará. Sí, pero ya que estamos, me vuelvo en bici. Total, solo son 1.000 kilómetros. Bueno, pues esto que suena a bilbainada lo está haciendo un señor que se llama Luis Ángel Maté, ciclista que ha terminado el número 30 en la Vuelta a España. ¿Por qué? Pues para disfrutar de la esencia del deporte con el que se gana la vida. En bici y con lo puesto, gozando del paisaje, parando donde le parece. Pues nada, Luis Ángel atraviesa estos días Portugal, Extremadura y Andalucía. El sábado llegará a su casa en Marbella. Le esperan su mujer y sus hijos y una paella en un chiringuito de playa. Punto final a una aventura que ha mezclado la obligación con la devoción.
Herrera en COPE.
Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Tercer curso ya de la pandemia. ¿Qué se han encontrado todos estos chavales? Bueno, y también los profesores, lógicamente. Diferente. Estrenan nueva ley educativa. La polémica ley CELA, que es la octava.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
Nos vamos al Colegio Basilio Sáez, en Caravaca de la Cruz, en Murcia. Y saludamos a su director, Alejandro Baez. Nuevos criterios de evaluación. ¿Qué cambia para ellos en el día a día para calibrar si el alumno está progresando?
La LOMLOE propone la desaparición, en este caso, de los estándares de aprendizaje. Y
de lunes a viernes en COPE, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduer, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Miren, Dinamarca ha dado otra vuelta de tuerca en su política de inmigración. Para mejorar la integración de los extranjeros, este país escandinavo va a retirar las ayudas públicas a aquellos que no estén trabajando y cotizando en el sistema público danés, o al menos buscando empleo. Rosalía Sánchez.
La reforma está especialmente pensada para inmigrantes que han estado recibiendo ayudas sociales durante 3 o 4 años y no tienen un cierto nivel de escolaridad o conocimiento del danés. Para continuar recibiendo esas ayudas deberán de estar trabajando con una jornada laboral de al menos 37 horas semanales y si no logran un empleo convencional tendrán que cumplir con tareas sociales. El ministro danés de Trabajo, Peter Hummelgaard, ha puesto como ejemplos de los servicios que se les puede exigir recoger colillas o plásticos en la playa o ayudar a resolver tareas en una empresa. A la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, le preocupa especialmente las mujeres inmigrantes procedentes de Asia y África, que solo en muy pequeño porcentaje se incorporan al mercado laboral danés. De todas formas, esta no es más que otra vuelta de tuerca de su política restrictiva. Su objetivo declarado es reducir el número de refugiados a cero. En junio ya legisló la subcontrata de acogida de refugiados que permanecen en otros países mientras solicitan asilo en Dinamarca y no ponen un pie en suelo danés, a menos que ese estatus les haya sido ya concedido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
¿Oyes esa voz? Esa vocecita que te pide moverte del sofá, que te hace decir sí a todos los planes. Para estar siempre listo para la aventura, ahora tienes hasta 775 litros de capacidad de maletero por lo que pueda surgir. Nuevo Renault Kangoo. Orgulloso de serlo. Empresa colaboradora del Centenario del Automóvil de Barcelona.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora les seguimos contando lo que interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, damas y caballeros? Son las 7 y media de la mañana, 6 y media en Canarias, de este jueves 9 de septiembre. Es día en el que estamos hablando del nuevo récord del precio de la luz. 141,71 €. Estamos hablando también de la tercera dosis. En tercera dosis de la vacuna para pacientes inmunodeprimidos, también para mayores de residencias. Estamos hablando del desacuerdo para la ampliación del aeropuerto del Prat, que deja colgado 1.700 millones, nada menos, ya veremos si luego se arreglan. Y también de la fábula del Cútex de Malasaña, que ya veremos si dan alguna explicación más, ¿no? Todos aquellos que de una forma o de otra se han aprovechado de el falso ataque homófobo de Madrid. Se ha sabido que lo que este joven decía, que 8 encapuchados le habían atacado gravemente, era mentira. Todo por un aquel de, a ver cómo evito yo que mi novio se entere de que he tenido una relación sadomaso con otros dos y bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? Vamos a comprobar cómo viene el día también en el café de redacción. Hola, Meli Martínez de Castro, buenos días.
Muy buenos días, Carlos Herrera, y enhorabuena por ese premio.
Gracias, gracias. Gorge Bustos, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Buenos días.
Bueno, Pilar García de la Granja, ¿qué tal?
Yo también me sumo buenos días a ese premio, a la enhorabuena.
Pues tenéis que haber estado allí, ¿eh?
Bueno, nos tendrías que haber invitado.
Pequeño detalle. Sí,
pero Mari Carmen, di algo.
En el Club Internacional de Prensa vosotras tenéis las puertas abiertas, qué decir, pero además había allí compañeros de todo fuste y fue una velada muy agradable. Bueno, vamos a ver, Araki, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Herrera.
Atención a lo que adelanta la ABC. Segundo estado de alarma que también puede ser inconstitucional.
Sí, es una información de Manuel Marín. ABC accede al borrador, digamos, de la sentencia que próximamente tiene que ser votada por los miembros del tribunal. En esa ponencia se subrayan dos cosas, básicamente. Una, que se rechaza que el gobierno decretara 6 meses de excepción sin un control del Parlamento al gobierno de la nación. Y lo segundo, que fue ilegal que el gobierno delegara en las autonomías competencias para restringir libertades que son del Estado. No da la razón, eso sí, al recurso de Vox en una cosa. En este segundo estado de alarma se limitaron derechos, pero no se suspendieron, como sí ocurrió en el primer estado de alarma con el confinamiento. Bueno, el debate y votación sobre esta sentencia será el mes que viene, un retraso que el periódico interpreta en fuentes del tribunal como un intento por minimizar el impacto de este segundo gran revolcón jurídico al gobierno con la gestión de la pandemia. Pronostica ABC una votación ajustada, como la sentencia del primer estado de alarma, que el tribunal resolvió como inconstitucional por 6 votos contra 5. Lo que está claro, apunta el editorial, es que va a quedar retratado un gobierno cuyo tránsito por la pandemia está dejando todo un reguero de ilegalidades y abuso de poder, y seguirá sin explicarse por qué tenemos uno de los mayores índices de mortalidad con las mayores restricciones de derechos y libertades de toda Europa.
Bueno, igual que pronostica ABC una votación ajustada a favor, también puede haber una votación ajustada en contra del borrador. Ahí, en fin, habrá que ver. Comentarios a lo que adelanta ABC, Gorge.
Bueno, va quedando claro que la gestión de la pandemia, digamos que no contó con los instrumentos legales más adecuados y a falta de ellos tampoco con la voluntad legislativa del gobierno para prever un marco legislativo que fuera respetuoso con los derechos y sobre todo con los instrumentos de las comunidades autónomas para poder aplicar sus medidas. Hemos visto cómo unas autonomías ponían unas medidas restrictivas que luego sus tribunales superiores tenían que tumbar, otras las aceptaban. Todo este caos se ha generado por la pasividad legislativa de un gobierno que no quiso llevar a las Cortes un proyecto de ley, llámalo ley de pandemia, llámalo como quieras, que simplemente dotase de seguridad jurídica ya que te escapaste en junio del 20 para no seguir desgastándote y dejaste todo el marrón de la gestión de las autonomías, por lo menos dales instrumentos legales para que puedan aplicar medidas restrictivas. Y no ha sido así porque el gobierno no ha querido llevar, que tiene una relación conflictiva con el legislativo, también con el judicial, no ha querido llevar al Parlamento una ley que dé seguridad, porque no quiere desgastarse en negociaciones, porque no quiere, además, que se recuerde que tiene nada más que 120 escaños y que, por tanto, tiene que pactar con la oposición. Y entonces, bueno, pues es probable que se vuelva a suceder esto, este revolcón, y es gracioso que el gobierno, que critica al PP por estar fuera de la Constitución y que presume de constitucionalidad cuando ha tenido un vicepresidente que ahora ficha por Gara, en fin, estas cosas que hace Sánchez, ¿no? Pues resulta que le han tumbado el principal recurso, la principal decisión por arbitraria durante la pandemia, que es el estado de alarma, por inconstitucional. O sea, el mismo que va dando lecciones de constitucionalismo es el que se alía con todos los enemigos del constitucionalismo y además le tumba el Tribunal Constitucional, que es el que dice lo que es constitucional y no, le tumba su estado de alarma, ¿no? Entonces yo creo que retrata perfectamente la arbitrariedad, la pereza legislativa, la desidia del gobierno de Sánchez de la gestión de la pandemia.
Y también la falta de respeto y, si queremos, de escrúpulos que ha tenido el gobierno a la hora de manejar un material tan delicado desde el punto de vista democrático como son los derechos fundamentales que tenemos los ciudadanos. Y en este aspecto yo creo que, si esta sentencia se confirma, yo creo que es todavía peor que la primera, porque en la primera el gobierno podía tener la excusa del momento excepcional en el que los hospitales estaban colapsados, en el que tenías que legislar en una situación de urgencia, y entonces te puedes, digamos, pasar por encima, que no deberías, porque por lo menos había que exigir una calidad a la hora de elaborar el decreto. Pero la urgencia, dices, bueno, pues en una situación de urgencia había que hacer algo y se hizo de mala manera, y bueno, pero la segunda vez ya tenía el tiempo, la experiencia y el conocimiento de los hechos para haber hecho las cosas bien, y no quiso hacerlo. Y no quiso hacerlo, pero además deliberadamente, porque todo el mundo advirtió en aquel entonces que un estado de alarma por 6 meses era inconstitucional, porque la Constitución dice claramente cómo se y cuáles son los plazos para el estado de alarma. Por lo tanto, dices, hombre, la primera vez puedes tener una excusa, la segunda no. Y luego hay otra cosa que a mí me preocupa al hilo de estas sentencias y estos revolcones judiciales que está teniendo el gobierno. Me preocupa mucho el grado de tensión y la enorme exageración que está llevando el gobierno, el presidente del gobierno, ayer lo hizo, con el asunto este de la justicia. Es una exageración porque, bueno, es cierto que el Consejo del Poder Judicial está sin renovar, pero también es cierto que la justicia sigue funcionando. Y a mí me parece que esta exageración responde a un intento, o puede ser utilizado como un intento, para forzar un enfrentamiento con la justicia de forma tal que decir luego que cualquier sentencia que los jueces o los tribunales dicten contra el gobierno es una especie de venganza política, en la línea de lo que le preguntaban los periodistas el domingo a Pedro Sánchez en la entrevista del País, si los jueces estaban atacando políticamente al gobierno con las sentencias. Me preocupa que en ese ambiente de tensión que hay en este momento se pueda utilizar para deslegitimar cualquier posible sentencia de los tribunales contra el gobierno.
El otro asunto, ¿cómo ve la prensa la polémica del día, que es la falsa agresión homófoba en Madrid?
Pues mira, El Mundo dice que lo que resulta inadmisible es la instrumentalización y la banalización de los delitos de odio con fines partidistas. Y este ha sido el caso, con un ministro del Interior que no ha dudado en lanzar un grandilocuente discurso en el que hacía responsable a la oposición del aumento de las agresiones a homosexuales. Este muchacho, escribe Alberto García Reyes, ha destruido de un plumazo el imperio de la corrección política. Lo que esta falsa denuncia demuestra es que en España hoy el estado de opinión importa más que la verdad. Una denuncia falsa tan nociva para las verdaderas víctimas como las falsas denuncias de la violencia machista. Comentan en La Razón, el odio a la derecha se le ha vuelto a la izquierda como un boomerang en este caso. La denuncia es tan falsa como falso es que los partidos del centro-derecha no puedan y no defiendan los derechos de los homosexuales. Eso sí, también denuncian la cínica satisfacción de quienes desprecian a los homosexuales y ven en el oportunismo del gobierno el refuerzo de sus posiciones. En fin, remata la editorial de ABC, si en España han aumentado los delitos de odio y la homofobia, el gobierno tiene mucho que hacer. Basta con que dedique a este problema la mitad de tiempo que pierde en vestir a Vox y al PP con la sábana de sus propios fantasmas.
Bueno, aquí media España recogiendo el cable.
recoges el cable cuando lo has lanzado de una forma histérica hacia adelante por una razón puramente política. Es decir, esto me recuerda mucho a la frase que solía repetir Rajoy, y Carmen se acordará, todo lo exagerado termina por volverse irrelevante. Es decir, aquí hay una estrategia para crear un estado de alarma, una estrategia de la histeria selectiva, que podemos llamar, que consiste en decir que Madrid es una mezcla de Teherán y Kabul para las mujeres y los gays, básicamente porque es donde el 4M, la izquierda, fue destrozada. Entonces, hay que extender la idea de que Madrid, o en general aquellos sitios que gobierna el PP, especialmente si gobierna con el apoyo de Vox, pues vuelven a correr peligro, son lugares inseguros, las minorías, los gays, las mujeres, extendiendo ese estado de opinión absolutamente artificial y en connivencia con la agenda legislativa del gobierno, creas el caldo de cultivo propicio para luego sacar pues una ley cerolo, que es lo que parece que quiere legislar ahora el gobierno. La gente se preguntará, pero otra ley a favor, redundante y superflua, porque ya está deslegislar sobre lo legislado, como otra del aborto, otra. Sí, porque se trata de seguir incidiendo en la zanja, cavar una zanja artificial que presente a la derecha la alternativa de gobierno dentro de 2 años como una amenaza para los derechos civiles de los españoles, y como una opción violenta, machista, homófoba, franquista. Es decir, es seguir incidiendo en este relato que ya se estrelló contra las urnas aparatosamente el 4M, pero que no tiene alternativa por falta puramente de imaginación de los estrategas de Moncloa. Entonces se trata de crear ese caldo de cultivo artificial, y resulta que la realidad se empeña en desmontarlo. Madrid no solo es tolerante y segura, como muchos otros lugares de España, ¿verdad?, sino que claro, desmiente absolutamente a los activistas más o menos subvencionados que corren a subirse al carro de esta histeria selectiva a tono con la agenda legislativa de Moncloa. Esta es la estrategia que ha quedado al descubierto, en evidencia, y aquí lo grave es el señor Marlaska. El señor Marlaska es un hombre absolutamente calcinado, un hombre que ha destruido su pasado judicial, su crédito judicial, su mínimo prestigio, un hombre detestado por su propia policía y un hombre que solo sigue en el cargo porque Sánchez acaba de hacer la purga y no encontró recambio para él. Pero en realidad es la acumulación de escándalos y revolcones judiciales, desde Pérez de los Cobos, pasando por el informe falso que inventó contra Ciudadanos, siguiendo por todos los escándalos que ha ido acumulando, los menores devueltos en caliente en Marruecos. En fin, es tal la hoja de servicios, está tan manchada la hoja de servicios de Marlaska, que yo creo que la seguridad de los españoles no puede estar en manos de alguien como él, pero bueno, supongo que Sánchez lo
dejará. ¿Y Mari Carmen?
Yo es que, como coincido con todo lo que ha dicho Jorge, a mí solo se me ocurre, de verdad, y sobre todo en el caso de Marlaska, primero, creo que no solo se limita a Madrid, o sea, si os recordáis el crimen terrible del chico de Coruña, realmente lo intentaron en ese momento. Lo que pasa es que allí es cierto que incluso la propia familia pidió que por favor no se politizara el asunto.
Y insultaron a la familia por pedirlo.
Pero yo ya empiezo a pensar que esto tiene que ver un poquito con el principio famoso, el principio de Hanlon, que es no atribuyas a la maldad lo que solo es producto de la estupidez. Porque es que ya después de tantas veces en que les ha pasado lo mismo, por lo menos el ministro Marlaska debería haber aprendido, ¿no? Es decir, ya que, como tú dices, la niña de la curva, bueno, pues hay gente a la que no se espera que vaya a cambiar de actitud. Pero después de todas las que le han pasado a Marlaska, es que Marlaska, recordemos que ya señaló a un señor, hubo un crimen el asesinato de una señora, no recuerdo, me parece que era Murcia o Valencia en algún sitio, y señaló alegremente al marido como el principal sospechoso y luego fue inocente. En ese momento tendría que haber dimitido. Entonces, desde ese momento, hombre, es que el ministro del Interior es el que tiene que estar más callado y no abrir la boca hasta que la policía, las fuerzas de seguridad, cierren el caso o le den un dato. Es que no es un tertuliano,
es un activista.
No es un comentarista de Sálvame.
No es ni juez ni político, ya ni siquiera llega al nivel de Belarra. Es un puro activista que está intentando pedir perdón a Sánchez y volver a ganarse la confianza de un jefe que ya ni siquiera confía en él. Ya.
Bueno, con CaixaBank, Pilar García de la Granja. Bueno, seguimos con la luz a vueltas.
Bueno, y lo que te contaré, Moreno. Ayer se celebró el foro eléctrico del economista, de lo más interesante en Madrid en estos días, en el que las grandes compañías eléctricas, Carlos, le pidieron al gobierno lo que todos: bajen ustedes los impuestos que no tienen que ver nada con la factura de la luz. Y además, más inversión en renovables. Como sabes, hoy se alcanza un nuevo récord precio más alto de la historia de la luz. Un 4,4% más caro que ayer, y vete tú a saber lo que pasará mañana. Naturgy fue protagonista porque ha sido la primera compañía, seguro que no la última, en ofrecer tarifa plana a 60 euros megavatio en la parte de la factura de la luz que corresponde a electricidad durante 2 años para los clientes más vulnerables, que en España son, Carlos, unos 10 millones de personas. Por cierto, se avecinan chispas en el mercado con la misma protagonista. Si eres accionista, ayer la CNMV aprobó la OPA del fondo australiano IFM. Ofrecen 23 euros por acción de Naturgy. Ayer la acción cerró prácticamente en ese precio. Hay bancos de inversión que sitúan el precio de la compañía entre 24 y 27 euros por acción. El otoño también viene eléctrico en el parque.
Tenemos el de espuma, el de látex, el de muelles.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes, sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Bueno, y Fluchos, ¿qué nos cuenta ahora?
Pues nos cuenta que todas nosotras necesitamos Dorking by Fluchos para la vuelta, porque estas vacaciones nos hicieron reconciliarnos el verano y ahora sabemos que lo que nos viene bien es seguir disfrutando de la comodidad de un zapato como Fluchos, con suela flexible y una buena horma. Y Dorking by Fluchos nos la proporciona en esta vuelta a la rutina, por diseño, tecnología, moda, o sea que ahí están. ¿Tú por qué necesitas Dorking by Fluchos? A ver, comodidad absoluta.
Ahora enseguida hablamos del fútbol. Un minuto nada más. Decidme en telegrama qué pensáis de que se suspenda la operación de ampliación del Prat. Cualquiera de los tres, decidme. Primero, Gorge.
Bueno, que una operación, una de las pocas operaciones que he elogiado de Sánchez, se acaba suspendiendo, lo cual me impide seguir. No, claro, eso, al final algo que solo estaba de acuerdo, digamos, una visión medianamente liberal del mercado, de la inversión, se acaba suspendiendo porque choca contra el dogmatismo medioambiental de algunas de las fuerzas que sostienen al gobierno.
Maricarmen.
Y ya está.
Pues por seguir un poco con el asunto, yo lo tomaría con calma y vamos a ver si la semana que viene es cierto que esta noticia se confirma o solo es un órdago de cara a la formación de la mesa de la noticia.
Pilar.
RC tiene miedo a los ecologistas y a los radicales de la CUP y los Colaus y va a ver cómo renegocia toda esta situación.
Bueno, y ayer España ganó y Suecia
España
perdió.
Ganó, hombre, y perdió. Suecia perdió 2-1 con Grecia.
Bravo ahí.
Y España ganó 0-2. Vamos a ver. buen día por una sencilla razón, porque España vuelve a depender de sí misma. Pero la pregunta es, ¿cómo jugó España? O como siempre.
Siempre. Lo importante es el resultado.
El corazón en Unai. Ayer las pasamos canutas porque nos pillaron varias veces. En pelota, pero totalmente pelota, ¿eh? Una que el portero había ido por tabaco, no sé por qué salió. Iría a charlar con los del Prago, la reunión, para ver si no estaba en la portería. ¿Dónde fue? Le di un apretón, no lo sé. Menos mal que se la tiraron a las manos. Y la otra, el tío solo y la echó fuera. Vamos, sí. que estuvo la cosa fastidiada. Que en ataque metimos 2 golitos, muy monos, por cierto, los dos, Fornal y Ferran, pero esos son goles monos, no tienen la categoría de bonito.
Contra
son
Malta empatamos, ya te digo.
Contra Malta empatamos, tampoco es eso.
Pero vamos, es que los kosovares eran enormes.
Sí,
bueno,
sí,
eran grandísimos todos.
Y mayores de edad. Y además llevaban una navaja como Curro Jiménez metía en el pantalón. Pilar, por Dios.
Fake news, no. Fútbol no es sumo. O sea,
claro, claro.
Grandes, bueno, oye, ni estás pequeñito.
No,
y fíjate.
Esto no era lucha. Aquí vamos, nos queda a ver los partidos con una tila sentadito para los nervios. Porque ahora sé que se van a reunir ahora el club de fan de Luis Enrique y el de Marlaska. Van a hacer la reunión en un kiosco de prensa, que caben todos. Un kiosco de prensa que caben todos, los de España. Y ahí van a intentar a ver cómo negocian.
Subirse
el tema.
El ánimo ahí.
Sí, bueno. España lleva 13 puntos, ¿eh? Anda, que es numerito también.
Bueno, y
pero
fase,
claro, 2 puntos más que los demás.
Esta fase de clasificación acaba en noviembre, ¿no? En diciembre esto ya tiene
Acaba. Resuelto. En noviembre se juega el partido decisivo, se supone que decisivo, dependerá de los resultados que haya por medio, pero entre España y Suecia, que ese es un cara cruz, eso es, aquí hay que ganar sí o sí, eso es lo que hay, eso es lo que hay. Y pues, así se lo hemos contado.
Ahora llegamos a las noticias de las 8.
A ver cuál ha sido la fecha ganadora en el último sorteo del jueves de mi día de la 11. 20.